presidente, que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, no hay día que no llegue ni plazo que no se venza. Hoy es 29 de noviembre del 2019 y oficialmente este es nuestro último. Ahora sí, es el último programa de La Maldita Hora. Y de verdad que ya sé que se los dije la semana pasada y se los repetí esta semana, pero para mí ha sido toda una aventura extraordinaria haber estado con ustedes estos últimos 3 años durante tantas cosas, tantos eventos. De verdad, no me voy a cansar de agradecerles. Y esta noche, pues se vino todo el equipo. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, todo el público que nos acompaña toda la noche. Gracias a ti, Cayo, por unirme e invitarme a este proyecto maravilloso, 3 años en donde aprendimos grandes lecciones, tuvimos grandes aventuras, tuvimos momentos muy complicados, sí, por los que pasaba el país. Tenemos que recordar las tragedias que se vivían en México constantemente y que estábamos cada noche con un gran compromiso, pues compartiendo la información y nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues bueno, llegó la maldita hora.
La maldita hora llegó. Es ahorita, pero ¿cómo estás esta noche?
Bien, fíjate que no tengo ningún dato hoy, no sé ni de qué vamos a hablar, porque para mí, partir del Día de Gracias, ya todo se trata de Navidad y de los regalos y de gastar, así.
Tú ya estás en el 2020.
Yo ni siquiera estoy aquí.
Amigos, pues vamos a ver qué les contamos hoy, pero sin embargo, vamos a platicar de lo que está sucediendo en el país. Hay manifestaciones en el centro, les vamos a dar una actualización de este caso terrible, terrible, que empezamos a platicar ayer, de Abril Cecilia, una mujer que fue, híjole, brutalmente asesinada después de que 2 jueces y 1 magistrado cambiaran la sentencia, el delito, por algo que le permitía a este hombre salir de la cárcel. Hoy la víctima, que por cierto escribió una carta y dijo textual y públicamente que su vida corría en peligro, tenía toda la razón, su vida corría en peligro y fue asesinada. Les vamos a contar, también les vamos a platicar, nos quedamos pendientes, mi querido Amado Avendaño, que va entrando por esta puerta, ¿cómo estás, amigo? Que por cierto, les tenemos una sorpresota. ¿Se acuerdan del primer programa de que tuvimos una mesa redonda? Bueno, tenemos aquí
una ovalada.
Tenemos aquí de regreso a mi querido Juan Cepeda, que fue quien inauguró este programa.
Amado Avendaño.
Bueno, obviamente Amado Avendaño. Claro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te fue? ¿Te viene el Senado desde ayer?
Ah, te mandaron saludos, Van Pipe.
Pensé que me lo ibas a traer.
No, se fueron a chupar.
Ah, no, bueno.
Tienen cosas más importantes.
Mucho más importantes que hacer. Sí. Señores, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, ¿cuál es el WhatsApp maldito que nunca me puedo aprender?
No, aquí lo traigo.
Vamos a recibir, vamos a escuchar todos sus mensajes.
Ahí hay un montón, ¿eh?
Lo que usted nos quiera decir, si nos quiere mentar la madre, así como último programa, pues sea feliz y miéntenos la madre, porque lo va a escuchar en Radio Nacional. Si nos quiere felicitar, si nos quiere preguntar, si quiere llorar, si quiere reír, de verdad, gracias. ¿Cuál es el...?
Es 55 35 75 57 78.
Oye, y de verdad que tanto confianza les tenemos que luego pasábamos los mensajes del grupo.
¿Cómo va?
No, yo dije, el otro día, señor Fórmula, me va a matar. No me acuerdo. Pero señores, por favor, ya mande lo que usted quiera. Ya es el último programa. Ya, ¿qué más da?
Que
ya
nos corre.
Que nos corre ya. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Este es oficialmente el último programa de La Maldita Hora. Y recuerden, porque nos han estado preguntando mucho, Diario de Confianza, DDC, la plataforma, las columnas, el noticiero de la tarde, los artículos, continúan, ¿no? Sí. Eso está en nuestras redes sociales. Ahorita le doy más información donde nos puedes seguir después del final de este programa. Vamos a ir un pequeño corte, ya están en La Maldita Hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Ya estamos al... ¿Sí? No. Ah. Ah, Facebook Live. Ah, yo dije... Sí, no, que para correrlo. Sí, súper. Estamos en Facebook Live, ¿no? Entonces ahí no están...
No, el tema es que así se van a ir los próximos 5 años, ¿eh? Y si sigue el tema hoy como va el país, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Es escándalo. Como, no sé si es parte como de la estrategia de comunicación, pero es un escándalo tras otro. Pues lo que decíamos hoy en el video, tras otro escándalo, tras un... Es mucha información. Creo que la gente... O sea, si le platicas, por ejemplo, lo que pasó en febrero, han pasado tantas cosas que ya ni siquiera no la tiene presente.
Por eso digo que es un vértigo este año. Es un vértigo. Mira, la estrategia es evidente. O sea, el mejor publicista y el mejor propagandista es el mismo. O sea, él sale a las 7 de la mañana y te mata la nota que iban a explotar los medios. A las 7:30 ya hay una nueva noticia. Ya la de ayer es la caja china.
Diario. Exacto.
Terrible.
Pero ha perdido mucho rating.
Sí,
claro. La mañanera muchísimo.
Ahora, y yo creo que será tema ahorita de lo que conversemos, sí. Pero la realidad es de que esa vorágine en la que está Andrés Manuel, esa misma vorágine que lo subió, lo va a bajar, ¿eh?
O sea, es, sí, sin duda.
Fíjate, platico yo con todos los cuates de otros partidos, con todos. El miércoles
fue en el Senado.
El miércoles fue el informe de Curi, del senador coordinador allá en Mauricio. Querétaro, Mauricio. Sí. Ahí coincidimos varios, ¿no? De todos los partidos, a excepción de Morena. Bueno, aliados de Morena iba el Güero Velasco y Raúl Bolaños, cacho. Pero todos coincidíamos que en el 21 no sé cómo le vamos a hacer. Pero si vamos separados,
sí,
le vamos.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Pues Cayo de Hacha, qué triste que se acaba lo del Pulso de la República. Nos estaremos viendo en tu próximo proyecto y pues suerte.
Querido Cayo, habla tu amigo Fernando Belauzarán para reconocer el trabajo que hiciste en Radio Fórmula, en La Maldita Hora, para agradecerte los espacios siempre libres que me diste y desearte mucho éxito. Te vamos a extrañar mucho, ojalá pronto podamos volverte a escuchar. Un fuerte abrazo.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Muchísimas gracias a mi querido Fer Belauzarán por el mensaje, de verdad, gracias por aceptarnos las llamadas, por venir a debatir, por venir a hacer el programa completo y nosotros a verlo, no a escucharlo. Oigan, aquí en la mesa, y me da mucho gusto... recordarán ustedes que en el primer programa que hicimos aquí en La Maldita Hora, aparte de que nos colgó el teléfono Margarita Zavala, y no sabíamos ni qué hacer porque...
Historias para recordar por siempre.
Sí, fue la bienvenida, ¿no? esa vez tuvimos una mesa y nuestro primer invitado, de nuestros primeros invitados que estuvo ese día... Fuiste tú, mi querido Juan Cepeda. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto tenerte aquí de regreso en el primero y en el último programa. ¿Cómo estás?
Pues primero, para mí es un honor haber estado en el primer programa.
Hombre, gracias.
Y este que yo no le llamaría el último programa. Es como un receso, sí. Porque sé que pronto van a aparecer todo este equipo, no solamente como tú, Cayo, que das la cara, Jeru, Marijose, mi buen amigo, hermanazo amado. Y además, yo creo que te platiqué, uno de mis hermanos, él falleció hace algunos años, igual se llamaba Amado, por eso siempre te recuerdo, tengo muchos motivos, ¿no? Y el equipo que está detrás, el buen Pepe, es decir, sí, todos allá. Sí.
Pepe, Uriel.
Y sé que pronto van a reaparecer en otro espacio, pero además también quiero reconocer a Radio Fórmula, a mi gran pate Jaime Azcárraga, porque sé... que siempre los apoyó.
¡Qué paciencia!
Y que no hay otros temas que sean especulados. Sé que ustedes pronto van a reaparecer y nada me agradaría más como también acompañarlos en esa nueva aventura.
¿Vas a aceptar la invitación a inaugurar? A ver, ¿dónde?
Por supuesto.
Ya vimos que nos fue muy bien.
Por supuesto. No, pero además...
Sí,
yo también
fue buen augurio, ¿eh?
Sí, porque además yo también recordaba ahorita que estabas tú en esa remembranza del primer programa estuvo Aristóteles Núñez, un tipazo, un
increíble.
Y que además su opinión hoy le hace falta al país,
de verdad.
Su decisión de alejarse, pues es que está muy enrarecido el ambiente, mucha polarización.
Te metes a redes y está muy intenso de todos lados, ¿no?
Tú abres la puerta de las redes y ves los golpes por aquí, por ahí, las sierras, ¿no? Y te sales, dices, ahí los dejo.
Gran visionario, Aristóteles dijo, yo me voy con permiso, luego regreso.
Yo la hago como visionario, ¿quién más estaba en esa mesa? Estaba mi Atolini, que ya está ocupado, entonces...
Yo no sé por qué
recuerdo a Alex Rodríguez. En la 4T, claro, un saludo.
Yo recuerdo a Alex Rodríguez por ahí.
En esa mesa, bueno, mi querido Alex Rodríguez, que vino el martes. Y, a ver, ¿qué
¿no estaba Giotz ahí, no?
No, pero seguro ya estaba en el equipo, obviamente.
Sí.
Mi querido Juan, mi querido senador, ¿qué? A ver, a un año... Bueno, a 3 años ya del programa, que de verdad tuvimos la libertad y de reírnos, de decir lo que quisimos, de hablar de los temas. A un año del gobierno del presidente Andrés Manuel, ¿cuál es tu cómo lo ves? ¿Cómo se ve desde el Senado?
Mira, ahorita que avanzamos previo a salir al aire, este año ha sido una vorágine. Y esta vorágine nos ha pegado a todos y en todos los aspectos de la vida política nacional. Sí. Primero, el 2018 dejó un nuevo escenario político, que tan es así que la oposición, hoy mismo que estoy hablando, pues no hallamos cómo articularnos, cómo enfrentar esas adversidades que hoy presenta la vida política nacional.
Como una oposición en conjunto, ¿no?
Es correcto, pero yo lo entiendo. El 2018 fue un castigo a los partidos políticos. Sí, mira, hay un dato que para mí es muy sintomático. Cuando sube alguien del PAN a tribuna a denunciar que algo está mal, pues se le viene así eso que decíamos de las redes. Los senadores de Morena aplican la misma y dicen, no, pero ustedes, los muertos de Calderón, pues pobre senador que está arriba, pues se baja todo.
Y el argumento se lo mata, ¿no? Sí. O sea, ya el argumento ya quedó en otra cosa.
Sube alguien del PRI y es lo mismo. Pero miren, ahora que suben los de Morena, con 34,000 muertos,
sí,
a espaldas ya cargando este nuevo gobierno federal, pues ahí se le está revirtiendo, dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ocurre que es síntoma del país. No estamos culpando unos a otros y que fue tu culpa, sí, pero tú lo hiciste mal todo. Y ya fue un año, ya es un año de vértigo. Que yo recuerdo, por ejemplo, cuando se canceló el aeropuerto. Después vino lo de Tlahuelilpan, el gasoducto del huachicol, ¿no? que dejó 137 personas muertas. Que cuidado, si le hubiese ocurrido a Calderón,
no.
A Peña o a otro, ya serían... sería el Estado.
Sí.
Sería el Estado y estarían haciendo un pase de lista.
Ahora
es decir,
resulta que no es el Estado.
Ya no es.
Bueno, eso acá, fíjense de lo que estamos hablando. Tanto ha cambiado que este gobierno sacó raja política del tema lamentable, triste, por supuesto, y condenable, sí, de los 43 de Ayotzinapa. Y hace un par de semanas sale el presidente. No, que un par, la semana anterior.
Días.
Te digo, es una vorágine.
Yo sé que se nos pierde el tiempo.
Sí,
aquí. Se nos pierde el tiempo, todo
no,
el tiempo.
No fue el Estado. Híjole. Y cada vez veo a mis grandes amigos. Porque además tengo buenos amigos en Morena, ¿eh? Insisto, yo también a la amistad le doy mucho valor.
Claro.
Ya cada vez es más difícil justificar ellos públicamente lo que el gobierno federal hace o lo que Andrés Manuel dice.
Fíjate, Juan, en ese mismo sentido, como tú lo dices, el presidente marca agenda todas las mañanas, pero no solo para el país. Te aseguro, y tengo constancia de ello de algunos colegas que trabajan por ahí, que todos los secretarios se levantan a la misma hora a apuntar a ver qué dice, porque en una de esas... Dice, pues en esto ya está trabajando la secretaría. Que no estaba. En ese momento se pone a chambear a toda su gente para justificar.
Mañana les doy datos, ¿no? Sí,
para justificar
lo
que se le ocurrió en esa mañana y que dice, ya estamos trabajando en eso. Y pues no estábamos trabajando en eso, pero hay que hacer parecer que ya estábamos trabajando en eso. Esto de que primero se hable de ello y luego se arme un programa detrás de la ocurrencia que dijo el presidente esa mañana, es riesgoso para el país y es riesgoso para las instituciones porque no tienes un plan de trabajo a largo plazo. Es la ocurrencia del día.
Y son los símbolos que maneja. Mira, él lleva llevaba antes de que ganara la elección prácticamente 18 años persiguiéndola, ¿sí?, y 12 en campaña permanente, y es la mafia del poder, los ricos contra los pobres, es la... estas desigualdades, primero los pobres y estos son, sí, y al ataque a la corrupción, etcétera, y eso lo mantiene, tiene sus símbolos ya muy fijados, uh-huh, y que lo sigue vendiendo de manera cotidiana, el combate a la corrupción, el abatir la desigualdad, que además está bien, todo, sí, esto, sí, sí, insisto, lo causas, ha fijado, duda, bien, claro, y creo que eso es lo que es rescatable de su gobierno, pero ojo, tiene sus aristas. Por ejemplo, combate a la corrupción. ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de eso? Nadie. Y por eso ha vendido, porque además había excesos, por supuesto, y eso es evidente. Nada más que lo que no dice es que el, más del 70% de las compras que hace este gobierno son adjudicaciones directas. Sin, ¿y sabes, licitación, qué implica? Sin licitación, sin publicitar, sin competencia, es decir, sin una mejor oferta. Y cuando adjudicas, sin transparencia, y cuando adjudicas de manera directa, es la puerta para la corrupción, simple y sencillamente. Son los claroscuros. Después, abatir la pobreza. Sí, nadie está en contra.
Podría estar en contra.
Nadie,
¿no?,
está en contra de eso. Y destina más de 400 mil millones de pesos de este presupuesto, que ya fue netamente de este gobierno federal, a programas sociales. Y si no es por la presión de los diputados de oposición, salen sin reglas de operación, ¿eh? Es decir, un manejo discrecional para generar una base clientela. Ahora, está demostrado por indicadores de la ONU, de la misma OCDE, y ejemplos aquí en nuestro país, que gobiernos que hemos... Yo fui presidente municipal en Nezahualcóyotl. Sí, sí. Cuando se aplican
la
estas...
La Suiza de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, los Alpes suizos están aquí a un lado, en esa... Cuando aplicas este tipo de programa como eje para acabar, ojo, y subrayo, como eje para acabar con la pobreza, no acabas con la pobreza. Sí ayudas a las personas, que creo que eso es lo loable de estos programas, pero no acabas con la pobreza. Es decir, en materia económica no se están generando empleos. La cancelación del aeropuerto desalentó a inversionistas de todos lados. Las fibras que estaban listas para venir.
¿Crees que se arrepienta de esa decisión? Porque esa decisión es
detonó, fue una carambola.
Es difícil hablar de del estancamiento económico actual sin mencionar el tema del aeropuerto, ¿no? Yo creo que van junto con pegado. A ver, vamos a ir un pequeño corte. Está aquí Juan Cepeda con nosotros. Es el último programa de La Maldita Hora. Vamos a un corte y ya regresamos.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Que este gobierno quiere que olvides. Y está el atentado a Citlali, la cancelación de las estancias infantiles, el guachicolazo,
Culiacanazo,
lo de los...
Cuando se fueron los secretarios, Carlos Ursúa.
Las pipas, bueno, hay, o sea, 80 cosas que son las más relevantes, porque hubo que discriminar,
Sí, a mí me decía me entrevistaba ahí para... Y me decía, oye, y la lista, pues, ¿cuál? De todo lo que hay, te pierdes.
Sí.
Te pierdes por lo que decías, Mari José.
Gracias. Gracias.
Ay. Lo que decías, ya no te acuerdas lo que ocurrió hace 3 días, porque ahorita ya hay otro tema.
No, y aparte, México normalmente tiene memoria selectiva, o sea, no es algo nuevo. Yo creo que siempre se nos olvidan las cosas. Tan es así que hay gente que decía que Calderón era el peor presidente de México, unos que decían que era el mejor. O sea, podremos tener opiniones, pero de ahí a decir que es el peor o el mejor.
Oye, Juan, ¿por qué pues no ha brincado a alguien como líder de la oposición? O sea, alguien que agarre el estandarte y diga.
Ya más o menos Cayo lo vislumbraba ahorita. ¿Por qué?
Es porque este es gobierno, muy corto para...
No, mira, este gobierno, neta que ves, yo digo, ¿será? ¿No será? lo habrán planeado así o así se le están dando esta. Mira, la verdad, yo veo a veces, y con todo respeto, son mis grandes amigos y los quiero y todo, pero veo a los del PRI, a veces viene a, se, me empiezan a achicar,
¿Qué?
Y de repente,
qué locura,
sale un periodicazo, ¿no? Están investigando a fulano, están investigando a sultano, y que ya están investigando a Ruiz Esparza, sí, o que están investigando a Ramírez Marín, ¿no? Y ya nada más los veo, hijo, o de Mancera, ya ves que le tienen un otro. Por eso, digo, sí tiene razón Andrés Manuel cuando denuncia corrupción y temas de ese tipo. Entonces, ¿cómo alguien de los partidos va a salir a decir, yo soy el opositor, si la gente castigó a los partidos en el 2018?
Oye, pero yo creo que por eso, ojo, por ejemplo, Javier Sicilia y Levarón pueden ser un liderazgo.
Ahí viene, ahí se, esta es la incubación de la oposición.
Y yo también le agregaría, por ejemplo, el movimiento feminista.
Claro,
esto que está,
o sea, el movimiento feminista en México, yo también le agregaría que puede ser como un cambio muy fuerte.
Surge de la sociedad.
Porque unifica a muchas mujeres. O sea, no importa qué pensamos, es como todos vivimos en el mismo país y todos tenemos miedo.
A toda esta gente, o sea.
No, ahora va a ser un colectivo. Miren. El esquema de un líder opositor, de un solo líder opositor, se agotó con Andrés Manuel. Se agotó, en esta etapa se agotó con Andrés Manuel, ¿eh? Porque ahorita no hay alguien con esa... ¿Cómo gana Andrés Manuel? Pues con 18 años de campaña.
Sí.
Con 18 años de campaña, con la resonancia...
De todos.
Sí, con la resonancia de la Ciudad de México como jefe de gobierno. Sí. Después 12 años como un auténtico opositor, recorriendo las plazas... Pero además, con los gobiernos justificándole su discurso. Corrupción, pues sí, sí había corrupción. Sí, sí, sí. No voltean a ver al pueblo, pues no voltean a ver al pueblo.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Buenas noches. Buenas noches, Cayito. Yo no quiero que te vayas. Quiero que te quedes. Y que no quede nadie en tu lugar más que tú. Porque yo estaba acostumbrada a escuchar tu voz, escuchar tu programa. Me encantaba cómo te manejabas en tu programa. Y como decías las cosas tal como son, con la verdad. Eso es un verdadero periodista. Lo que tú hacías era lo de un verdadero periodista. Y nada más, no me gusta escuchar a otra persona más que tú, como la forma que te desenvolvías en tu programa. Gracias, Marbella del Carmen Flores Velasco, la que siempre te escuchaba todas las noches, pero ahora ya no voy a escuchar tú, ni tu voz ni tu programa. De modo, bye. Te felicito por todo el tiempo que estuviste, lo hiciste muy bien, felicidades. Y que ojalá tengas éxito en otro espacio donde tú te acomodes. Gracias. Buenas noches.
Estimado Cayo, mucho éxito en los nuevos proyectos que vengan. Muchas gracias por abrirle a la gente los ojos ante las sinvergüenzadas de la Cuarta Transformación. Y pues ahí te estamos siguiendo en las redes sociales, en Twitter. Un abrazo. Rafael Garibay, Ciudad de México.
Hola Cayo, buenas noches a todo tu auditorio, a todos. La verdad es que pues es injusto que te vayas, estoy pues no sé, contrariada, molesta por todo lo que está pasando en nuestro país. La verdad que, bueno, de todo corazón te deseo muchos éxitos. Sé que vas a estar en un lugar mucho mejor, que vas a... Y te sigo en Twitter. No te vas a escapar tan fácil de mí, ¿eh? Bueno, que Dios te bendiga siempre, a ti y a todo tu equipo. Y bueno, buenas noches a todos. Marisela Cabral, de Zacatecas. Bye.
Mucha suerte. Muchísima suerte. En el próximo... Que hagas, Cayo, te apoyamos. Créeme que de veras te admiro, a ti y a todo el personal que trabajó durante este tiempo.
Oye, Cayito, pues sí, felicidades, buenas noches, lo mejor, como siempre. Aquí tienes un amigo invisible. Muchas felicidades y que todo salga bien. Saludos desde el más allá.
Te vamos a extrañar, no sabes de qué manera. Pero como tú bien dices, la verdad nos hará libres y vamos a estar contigo en todo. No sé cómo ni de qué manera, pero vamos a seguir. Gracias por todo. Bye.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Muchísimas gracias por todos los mensajes, por todas las palabras, a todos los que nos han mandado sus saludos, sus felicitaciones, sus bendiciones, lo que ustedes quieran. De verdad, muchísimas gracias por aguantarnos todo este tiempo. También un agradecimiento especial a Héctor Campos, a mi querido Máximo, al Chicken, Gustavo Ramírez, el Chicken. Santiago Llantada, te mando un gran abrazo. Gracias, gracias. Ángel Garibay, de Cool Bites, le mando un abrazo también. A Eric René, de ¿Qué culpa tiene el cine? Sí. Bueno, obviamente Pepe Marshall, Uriel, Iván, que está como... Amigo, ¿cómo estás? ¿Estás de espectador? No, bueno, muchísimas gracias. Y a mi querido Juan Cepeda, que está aquí en el último programa de La Maldita Hora. Juan, antes de que fuéramos, bueno, antes de que entráramos al aire en este segundo corte, hablábamos de algo que nos hemos preguntado mucho aquí. Usualmente, cuando un régimen provoca malestar en la sociedad, como fue el régimen anterior, bueno, lo que el presidente hoy llama el PRIAN,
La tercera transformación.
Salen como opositores que simbolizan un cambio, cosa que fue el presidente durante 12 años. La pregunta que nos hacemos ahorita es, ¿quién podría abanderarse como opositor del presidente Andrés Manuel? Porque hoy no vemos que ningún liderazgo, pues siquiera le haga sombra, ¿no?, al presidente.
Yo sostengo que la figura única opositora a un régimen que representó a Andrés Manuel, no solamente durante 12 años, 18, recordemos que él gobernó la ciudad cuando Fox era presidente de la República y siempre estaba contra él, pero tenía la gran...
Y también tenía sus mañaneras,
¿te acuerdas? Sí, sus mañaneras, y tenía la gran caja de resonancia que era la capital del país.
Tenía el PRD atrás.
Tenía el PRD, es decir...
Está muy fuerte.
Se sabe el esquema. Pero esa figura de un opositor, un personaje, a un régimen, como bien lo dices, creo que se agotó con él mismo, con Andrés. Yo creo que en lo que viene, por la fuerza de Andrés, por esa figura que representa... No va a ser de uno contra uno, va a ser la sociedad en su conjunto, y ya estamos viendo brotes, ya se está incubando ese nuevo esquema de organización en el país. El tema de los Levarón, de Javier Sicilia, el tema del movimiento feminista auténtico, no los brotes de violencia, el auténtico movimiento feminista, eso... ¿Qué le pueden imputar a Javier Sicilia, a Levarón, a la familia, después de que son víctimas y que en un auténtico ejercicio de justicia, de reclamo de justicia, están recorriendo el país o lo van a empezar a recorrer? Ahí se está incubando la nueva forma de organización del país. Si creemos nosotros que los partidos o una figura política que representa a los partidos vamos a erigirnos como el nuevo opositor, estamos equivocando nosotros el diagnóstico, porque eso ya se agotó. Y dos, nosotros como partidos políticos o como actores políticos, de menos yo ya lo estoy haciendo, recorre las calles, ve con la gente, infórmale, porque Andrés Manuel se posiciona en las mañaneras, en todo el país, con su agenda, fija temas, con su famosa frase, yo tengo otros datos, te desdibuja cualquier análisis, por más científico que sea. La oposición, los partidos, los líderes políticos, tenemos que recorrer calles y tenemos que empezar a construir desde abajo, yo le digo, reandar el camino. Algo desviamos los partidos, los líderes, bueno, regrésate y vuélvelo a andar, gana la confianza, construir una opción política para el 24.
Juan, ese es tu objetivo, porque aquí el sentimiento en general en el país, y lo escuchamos en los mensajes que nos enviaron regresando del corte, es de tristeza, de frustración, de decepción, de desilusión. Ha pasado un año, había mucha expectativa, también podemos entender que las expectativas son muy altas y en algún momento pudieron no aterrizarse a la realidad, tanto por parte del gobierno como de la sociedad, ¿no? Pero sí creo que en México ahorita no nada más hay división y falta de respeto y violencia desde las redes sociales hasta las calles, sino también este sentimiento de frustración. Sí. Si bien todos lo podemos compartir, la diferencia entre cualquiera de nosotros y tú es que tú eres miembro de la Cámara Alta de México y que cualquier cosa que digas o pienses puede tener un impacto mucho mayor a cualquier mexicano promedio, ¿no? Estamos escuchando cuál es el plan, construir una oposición desde el piso, una oposición que una México más allá que la divida, porque vimos mucho tiempo esa oposición que divide, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a todos los que nos escuchan para que justamente pongan a un lado ese sentimiento y que podamos construir algo?
Primero coincido totalmente, María José, fíjate, sí hay un sentimiento de frustración, de desencanto, porque está fallando el presidente en sus dos principales propuestas, donde había mucha expectativa. En materia de seguridad, está cerrando el año hasta ahorita con 34,000 muertos, homicidios dolosos, que está poniendo el 2019 como el año más violento en la historia del México moderno. Eso es terrible. Estos, miren, no son los muertos de Calderón, no son los muertos de Peña. Hoy no son los muertos de Andrés Manuel, son nuestros muertos, son nuestros hijos, hermanos, esposas, esposos, familiares. Duro. Digámosle a los Levarón, con esta tragedia que ya por segunda vez les ocurrió, ¿son los muertos de Andrés Manuel? No, son los muertos de los mexicanos. Eso está desencantando a aquellos que estaban convencidos que con Andrés Manuel y este proyecto iban a cambiar la realidad cruda de nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer hoy como mexicanos, de verdad? Y mira que te lo digo yo, que tengo mis fuertes diferencias justificadas con este proyecto. Tenemos que brindarnos la confianza todos de que realmente nuestro compromiso es salvar nuestro país, acabar con esta situación que nos lacera, que nos ofende y que nos mata. Y es cerrar filas, pero esta confianza debe ser recíproca. Nosotros en el Senado hemos tendido la mano una y otra vez. Y mira, como oposición le hemos brindado los votos para que saquen, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Que yo me oponía, yo era un férreo opositor a eso. ¿Y sabes qué dije? Si con esto vamos a darle las herramientas al presidente para que se pacifique el país, bien vale la pena cambiar yo mi posición, y ahí están mis votos. Después, revocación de mandato. Amado a mí me criticó y dijo, a ver, Juan, ¿tú ver, Juan, por qué?
Aguántame ese tema porque está bueno y vamos a ir un pequeño corte. Ya están en la maldita hora.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
¿Dónde yo sí me oponía? De manera a que no se empatara en el 21.
Sí, o sea, claro. Eso era fundamental. Sí, no, sí, porque era meterse en la boleta.
En la boleta.
Y generar otra vez el efecto tracción.
Ahora, ¿no crees que en algún momento le pueda resultar contra? O sea, muchos candidatos ganaron por solamente tomarse la foto con el presidente.
Ahora voy allá. Yo platiqué con varios. Entre ellos, yo no lo conocía. Cuando llego al Senado, me hago gran amigo, en paz descanse, Rafa Moreno Valle. Ajá. Estamos en la mesa directiva. Sí, sí. y él decía, ya en las pláticas de los temas que venían, incluso yo metí, te digo, una iniciativa de reforma constitucional, y decía, Juan, por nada podemos permitir que en el 21 se empate revocación con esto, sí. Por nada. Y eso fue una premisa que teníamos todos, decir, no podemos ir en el 21, porque además va contra el espíritu de la democracia. ¿Por qué? Pues porque va a jalar todo el recurso para incidir. Iba a estar en la boleta, iba a ser otro 18-azo en el 21. Se logró desfasar. Después
se descafeinó muy bien.
Sí, sí, se logró desfasar. Ahora, digo, a mí tampoco me aterra ni me preocupa el hecho de plantear la revocación de mandato en el 22 por algo muy sencillo. Hay que reconocer que la oposición pues tiene que ponerse las pilas. Hubo un momento que una encuesta marcaba pues ya un 49% a favor de que se fuera Andrés Manuel, y ha fluctuado 40, 50, 60. Bueno, si nuestro propósito real es decir, oye, pues está gobernando mal, organicémonos para que pierda la revocación de mandato, pues tenemos que construir 10 puntos.
Claro, no se puede así.
Y que a poco la oposición es tan incapaz de construir 10 puntos para decir, no te quiere la gente. Y yo decía, bueno, pues es un reto de nosotros. Vamos, pero sí, de verdad, yo sí estoy convencido. Porque además, hasta fue promesa, un compromiso de campaña, de que sí debemos de terminar con los graves excesos que hay, claro, con los gobernadores. Y no solo con los gobernadores, también en las presidencias municipales hay cada aberración que tú ves.
Y dices, oye, enteras, ¿no?
Sí, no te enteras. O luego, ¿cuántos Duartes, Borges, sí, Yarrington, Hernández
de Chihuahua, ¿no?
Sí, los Duartes, ¿no?
Uh-huh. El César, no, Yarrington, el nada más. Sí,
el de Tamaulipas. Se hubiesen evitado o se hubiesen contenido si ya estuviese legislada el tema de la revocación de mandato.
Sí, claro.
Así, híjole, no, espérate. O sea, sí es.
Roba, pero no más tantito.
A mí lo que me da miedo es que se apuren.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Hola, Cayo. Hace unos años yo me gané unos pases para el Knockfest en tu programa. ¿De casualidad no tendrás otros antes de irte? Y pues mucho éxito en tus futuros proyectos. Ya estaremos al pendiente para seguirte. Saludos.
¿Qué tal, Cayo? Buenas noches. Saludos desde Iztapalapa. De parte de Sao Flores y mi esposa. Lástima que te vas, pero te deseo éxito en tus próximos proyectos. Saludos.
Saludos desde la Cuchilla del Tesoro, Cayo, y a todo tu equipo. Mucha suerte y seguramente estarán pronto en otro programa. Gracias por todas las veces que nos divirtieron con su bonito programa.
Hola, Cayo. Muy buenas noches. Qué lástima que se acabe la maldita hora. Sin embargo, tu servidor te sigue en las otras plataformas tiempo y lo seguiré haciendo. Y lo que se trata es hacer conciencia de que cuando haya votaciones, saber por quién hacerlo, hacerlo con la cabeza, no a favor de un candidato o de partido alguno, sino del que le vaya mejor al país. Ver su historial, qué ha hecho, de qué ha vivido, no como el baquetón que está ahorita, que sabes quién lo patrocina.
Cayo, buenas noches. Solo para desearte mucho éxito donde quiera que te vayas. Y pues, felicitaciones por tu trabajo, por decir las cosas como son, por no ser chayotero y por ser y tener el entusiasmo que tienes para poder seguirte, por favor. Gracias y mucha suerte siempre.
Ánimo, amigo Cayo. Échale ganas, sigue adelante y siempre con la verdad. Esperamos pronto tu regreso, porque se te va a extrañar. Periodistas como tú no hay. Felicidades y un abrazo.
Hola, buenas noches, Cayito. Muchas gracias a ti por todo este tiempo, porque nos hiciste las noches muy amenas. y pues te queremos y te vamos a seguir a donde estés. Saludos.
Mi querido Achan, antes que nada recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo de tu amigo y servidor Franco. Y bueno, pues solamente desearte lo mejor del mundo, que a donde quiera que estés te vaya mucho mejor, y así va a ser, porque a las personas honestas, de verdad honestas, les va siempre bien. Esto solamente es un cambio, y recuerda que los cambios siempre son para mejorar. Y bueno, pues a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, tu voz nunca será censurada, siempre se va a estar escuchando tu opinión, tus puntos de vista, tu crítica, y una crítica de verdad objetiva, no como los pseudo reporteros, como el tarado del chapucero y todos esos que le siguen, que no hacen más que lamerle las botas a ya sabes quién. Entonces, pues mucho éxito a donde quiera que vayas, te mando un súper fuerte abrazo, y bueno, pues sí, la verdad siempre hace enojar primero, y se jactan de ser honestos, pero bueno, ahí ellos, ¿no? Vamos a seguir en pie de lucha para que las cosas mejoren. De verdad, mucho éxito a donde quiera que estés. Un fuerte abrazo y las mejores vibras.
Callito, callito, se te va a extrañar. Estos 3 años no sabes lo bien que me la pasé, porque además te iba escuchando el pinche tráfico. Se me hacía ligero y me daban ganas de llegar a mi casa. Ahora me preocupa porque no sé qué voy a hacer. Seguramente no llegaré. Saludos, abrazos, y esto es no un hasta nunca, sino nos vemos pronto. Un abrazo, Cayo.
Cayo, Oscar Sánchez, la del estribo yo la pago. Y no te digo adiós, sino hasta luego. Estaré muy al pendiente por lo pronto del diario de confianza. Saludos.
Pues Cayo, mucha suerte. Sé que te irá bien en los próximos proyectos, lo que sea. Y bueno, como se lo dije a Broso, que también fue su último programa, creo que uno los conoce de siempre. Creo que el ser críticos a veces causa este tipo de broncas, pero al final uno nunca deja de serlo. Hay que ser críticos y cuestionar toda la vida. Suerte y espero que venga lo mejor para ti. Soy Chava desde Cuernavaca.
A donde vayas te vamos a seguir. Mucha suerte, mucho éxito, lo mejor para ti.
Hola Cayo, muy buenas noches a tu auditorio. ¿Qué decirte que no te hayan dicho? Pues te han llenado de enhorabuenas, de desearte éxito, de mandarte a chingar a tu madre, pues ya has de estar harto. Yo lo único que te pido es, pues con tanto ocio que vas a tener, pues que no te nos vayas a hacer chairo, que no vayas a ir tampoco por tu bono guachicolero o por tu chamba, ¿no?, con los emprendedores de Andrés Manuel. Nah, yo sé que traes proyectos, yo sé que va a estar ocupado y tu mente va a estar sana, bendito Dios. Esperamos que vuelvas pronto. Un saludo de comunicólogo de aquiapesta.com.
Cayo, muy buenas noches. Felicidades por todo lo construido durante estos 3 años y te deseo el mejor de los éxitos para lo que venga. Fuerte abrazo, Guillermo Vidaurri.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señores, ya estamos de regreso. Están escuchando los últimos minutos de la manita. Ahora está más bueno el chisme. Sí. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás?
Callo, aquí venimos a cantar las golondrinas.
Mejor la de Estenecho Hinojosa, ¿no? La de
qué difícil se me hace. ¿Cómo estás, Mau?
Muy bien, aquí escuchando con mucha atención. Pues ahora sí, los elementos del desencanto que preocupa. El asunto es, ¿y después del desencanto qué vamos a hacer?
Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hacemos?
Digo, hay desencanto en materia económica, perdónenme, pero discúlpenme. Pues yo me puse a hacer mi chambita. Ahora sí, yo sí tengo otros datos. Yo sí me puse a... Con los datos de Banco de México, para que no me los desmienta. La inversión extranjera directa cayó.
Pero dice el presidente que subió, ¿no?
No, el Banco de México. Ellos dijeron wow, que 7%. Medido en saldo, que es la medición tradicional, hay una disminución de 3.9%. Pero medida en flujos, en los 9 meses, es una caída del 10.7%.
Junto. De la lana de la extranjera.
Sí, inversión extranjera. Y bueno, de la inversión nacional, pues ya ni hablamos, porque esa anda en el rango del menos 10%.
¡Guau!
Entonces, y luego si vemos que a pesar de la reformulación del presupuesto hay un subejercicio, acaba de reportar Hacienda. Ahí sí, pues si van a desmentir al secretario Herrera, pues
ya será él, ¿no? Será él, sí, sí.
A mí no. 154 mil millones de pesos de subejercicios, no ahorros.
Pero, exacto, esa es una, es diferente. Un subejercicio es lana que no se gastó y que sabemos dónde está. ¿Se puede saber dónde está un subejercicio?
Sí, fíjate, el tema o la trampita para incentivar el subejercicio es que escapa del control de la Cámara de Diputados. Ajá. Es decir, no es ahorro. Te digo, a ver, Cayo, te voy a mandar 50 pesos.
Que compres.
Pero ¿sabes qué? Sí. De esos te vas a gastar 20 y dejas ahí 30 subejercidos. Y después, ajá, ¿qué hace el presidente? Los reconduce.
¿Y se puede? O sea,
sí, porque funciona. Ya no pasa, ya es una atribución del Ejecutivo, ya no pasa por el Legislativo.
En lo que él designe.
Sí, a ver, pásamelo acá, hace su bolsita y lo reorienta a otras áreas.
No era justamente lo que nos quejábamos en otro, claro. Bueno, de otras formas, pero en otras administraciones.
Es correcto.
Que, digo, no se guardaba el dinero, pero incluso no había claridad en dónde se había ido el dinero, ¿no? Es una contradicción incluso.
Totalmente. Bueno, pero es que es el imperio de los buenos. Como soy bueno, como soy infalible, por lo tanto yo puedo hacer lo que sean los otros porque yo duermo tranquilo.
Como el asunto de la CNDH, ¿no?
Bueno, ustedes vieron el asunto de la CNDH. De verdad, ahí que en el Senado nunca se había vivido eso. El Senado se caracterizaba por ser una cámara más sensata, decorosa, sí, donde se hacía política, sí, donde privilegiaban acuerdos, el diálogo, y quienes llegaban al Senado pues ya tenían todo el oficio de saber que el Senado representa un respeto en el tema, la Cámara Alta. A mí me tocó vivirlo. Estuve ahí, de verdad, lo que ocurrió es penoso, bochornoso. Sí. Eso pues, se evidenció. Muchos grandes amigos que yo tengo en Morena, ahí se me desdibujó su...
Pues lo que tenías de idea, ¿no? De ellos.
¿Sabes qué? Su discurso.
Y Juan, porque no es congruente. ¿A costa de qué? A costa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan solo hace unos días con el tema de las marchas de mujeres feministas que exigimos que se erradique por completo la violencia que viven millones de mujeres en este país, la titular de la CNDH salió a decir unos comentarios totalmente desafortunados, ¿no? Prácticamente en contra de lo que ella, entonces, de lo que ella tendría que estar abogando. ¿A costa de qué tenemos ese tipo de circos y de zafarranchos?
Muy lamentable, de verdad que sí se está destruyendo lo que poco a poco la sociedad en su conjunto, no fueron los partidos, todos estos órganos autónomos son reclamos de la sociedad y son logros que gradualmente se empezaron a conseguir, y ahorita estamos viendo un embate para estar minando la autoridad moral que cada uno de estos órganos representan para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque al presidente no le gustan los contrapesos, no le gusta una voz discordante con lo que él dice. Y hoy la CNDH, personificada en su presidenta Rosario Piedra, hoy no va a representar autoridad moral, que es la fuerza en la que radican las recomendaciones de la CNDH. Los gobernadores del PAN dijeron, nosotros no vamos a hacerle caso a ninguna de las recomendaciones. El daño que le están haciendo, de verdad, que es grave y puede ser irreversible, porque todavía estaría tiempo de renunciar, de reponer el proceso, y a lo mejor en una de esas le dan los números. Oye, pero que salga.
Juan, ¿por qué no lo hicieron? A mí me extraña. Ricardo Monreal es un gran operador político. ¿Qué les costaba hacer hablar con dos o tres personas de la oposición? Denos chance de pasar esto, voten. De todos modos iban a votar, pues, por alguien.
Lo que se supone no que votan, tienes que hacer como un legislador.
Es tu trabajo político.
Claro.
¿Por qué esa idea de decir avasallamos, acomodé lugar? O sea, ¿por qué pagar ese costo político de aventarse ese tiro de deslegitimar a la Comisión de Derechos Humanos con tal de sacar? Si hubieran sacado esos dos votos más, no pasa nada.
O
se
si
callas
no,
y te aguantas alguien, y punto.
Claro.
Miren, creo yo que le está faltando humildad para saber que hay un sector importante de la población que no votó por ellos. Si hoy Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen esa mayoría, la construyeron de manera ficticia. Realmente Andrés Manuel para presidente saca 10 puntos más de la elección que Morena para diputados y senadores. ¿Pero qué hizo? Morena sembró morenistas en el PT, en el PES, y cuando estuvieron ya en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, vinieron para acá. Sí, sí. Es decir, hicieron trampa, por supuesto.
Sumaron a los del
Sumaron a uno, construyeron una mayoría. Ahora, esa mayoría les intoxica. Saben que hay una mayoría.
¿A un borracho? Sí. ¿A un alcohólico?
Sí, pues lo alimentas el vicio, ¿no?
Los intoxicó. Yo, cada vez que veo, insisto, tengo grandes amigos, los aprecio de verdad y lo platico con ellos de manera fraterna, con el ánimo de ayudar, porque el vértigo del poder es esto, intoxica. Y con ellos lo he platicado y le digo, miren, ustedes se me asemejan a mí como esos personajes de la novela Rebelión en la Granja, de George Orwell. Sí. Donde es que los animales se rebelan para tumbar a los humanos que eran unos tiranos, ellos hacen su propio sistema de gobierno y convierten eso en una tiranía todavía mayor.
Eran los puercos cochinos y marranos.
Esos. Exacto. Bueno, yo no lo quería decir así, Mari José, porque tengo grandes amigos.
Ya lo dije. Yo citando a Orwell, ¿eh? No dije nombres de nadie. Ojo, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia.
Pero eso, contestando a tu pregunta, Amado, eso es lo que hoy es Morena. Lo que todo criticaron, lo que tanto cuestionaron, ya mutaron en ellos.
Decía Homero Arigis en uno de estos poemas, decía, hoy somos lo que tanto odiamos cuando teníamos 20 años.
¡Wow! ¿Sabes que eso me preocupa
mucho? De un tiempo
mucho.
a este tiempo.
Porque ya, yo me pongo a pensar. Luke Skywalker casi muerto.
Lo que me dijiste hace rato.
Nos convertimos en lo que prometimos de estreno. Sí.
Pero justo con eso, a mí lo que me preocupa es, mucha gente de las personas que nos escuchan son chavos que o apenas están viviendo su etapa política, que apenas van a votar o ya votan y apenas están como creando su identidad política. Y me puse a pensar, ¿no? O sea, yo cuando crecí, la gran cosa, la gran diferencia que a mí me marcó fue que saliera el PRI en el 2000. Yo estaba chavo, pero me acuerdo mucho que eso era algo y que por fin hubiera democracia en el país. Y luego yo creo que lo que marcó mucho a muchos en esta generación o las generaciones que vienen o lo que están ya fue el triunfo del presidente Andrés Manuel. Ahora sí, después de esto, que ya no nos queda nada, no funciona, me preocupa que la juventud, los chavos, adultos jóvenes, digan, es que nadie sirve, no sirve esto para nada, la democracia no sirve, ningún partido sirve.
Necesitamos un autócrata.
Ahora lo que necesitamos, exactamente. Uh-huh. Y pues eso sería muy, muy penoso para
el
país.
El autócrata ya está.
Es que Bueno, ahora sí.
La realidad es de que sí. Un efecto posterior a al desencanto es que venga alguien y que diga, aquí tenemos que meter orden, cueste lo que cueste, y que la gente esté anímicamente predispuesta a aceptar el que venga por la incapacidad de nosotros de llegar a acuerdos y de poder sacar el país adelante. Que venga un Bolsonaro o alguien que diga, se acabó, y ahora sí esto va serio. Y aquí viene mano dura y se acabaron las libertades, las garantías, y aquí el que reclame se va a la cárcel, lo reprimimos a este, exiliamos al otro. Es decir, sí, es un grave riesgo, pero estamos a tiempo. Es un primer año. Ahí están las mediciones del presidente, ¿eh? Aunque se mantiene, ya perdió 10 puntos de manera consistente en su primer año. Ojo, y teniendo mayorías, ojo, ¿eh? Teniendo mayorías que no tenían los otros, que les costaba más construir a Fox, a Calderón, a Peña, hoy él con su mayoría, la responsabilidad absoluta es de ellos.
Juan, si bien la democracia no es perfecta, pero es perfectible.
Por supuesto.
Y esperemos que sigamos creyendo en eso. y que no caigamos justo en decepcionarnos de la democracia y buscar alternativas que nos salgan peor, que sean radicales, ya sea de derecha o izquierda, porque pues a nadie nos va a servir. Mi querido Juan, muchísimas gracias por venir a este último programa de la bueno, por lo menos de esta etapa de La Maldita.
Sí, es un receso, pronto nos vamos a reencontrar y de verdad yo reconocerte a ti, a todo el equipo, la voz que cada que íbamos en el tráfico, en la casa, donde quiera que estábamos, decíamos ya hay que escuchar, porque sabes que aquí se escuchó una voz distinta, con opiniones plurales, objetivas, críticas, y por supuesto que se va a resentir tu ausencia, pero pronto la vamos a volver a tener.
Así va a ser, mi querido Mauricio.
Mi queridísimo Cayo, bueno, pues nada más para rematar en la parte económica, ¿de qué sirve repartir si no crecemos? Pero también crecer sin repartir. Se les pasaron las cucharadas y se metieron a un discurso que no han logrado descifrar, y de ahí donde se necesita la democracia. No podemos abandonar el proyecto de Nación Democrática si queremos que haya mayor igualdad.
De acuerdo. Mi querido Jeru.
3 años se van, pero como decía Juan Pablo II, me voy pero regreso.
¡Guau! Wow, no. Eso, me imaginé esa cinta. ¡Guau! Wow, wow, okay. Wow. Bueno, ok, sí, bueno.
Vas a besar el piso de la cadena. Yo quiero agradecer a todos sus mensajes, de verdad. Creo que lo que le da sentido a nuestro trabajo, y creo que en eso coincides conmigo, Cayo, y coincide todo un equipo, es cuando escuchamos participar a las personas, sí, y que las personas tengan el interés siempre de informarse y de no nada más asimilar la información que les llega, sino ponerse a pensar y formular una opinión. Así que muchas gracias a todos.
Muchas, muchas gracias. Iván Rocha, ¿cómo estás, amigo?
Bien, gracias, amigo.
¿Ya me vas a hacer llorar? ¿O qué va a pasar ahorita?
Primero agradecer a nuestros patrocinadores, que siempre nos dieron la mano y su confianza.
Muchas, muchas gracias.
A todos nuestros invitados, senador, muchas gracias. Tiene usted una gran responsabilidad. Siéntese apoyado por nosotros. Muchas gracias. Nuestros colaboradores, invitados, Mau, Alex Rodríguez de Momento Financiero, a Grupo Fórmula, Jaime Azcárraga, gracias por toda tu confianza. A Carlos Herrerías también, y Arturo González, y a nuestros seguidores, amigo, ¿no? Sí. También a ti, Cayo.
No, güey,
muchas gracias.
Gracias por aguantarme, Jeru, tantas cosas.
Desde el 2014 planeamos esto, y mira dónde vamos.
Ahí
y
vamos,
lo que falta, ¿no? Amado, no, Amado que me vio nacer.
Amado
que la vimos crecer.
Amado el que
la
lea.
¿No? Gracias, gracias.
Amado que la vimos crecer. A todos sus amigos que nos ayudan en la oficina, les agradezco todo su trabajo, pero sobre todo su responsabilidad frente al micrófono, frente a la audiencia. Siempre nos van a apoyar, y bueno, pues aquí estamos. Nos viene el 2020 con muchas cosas, viene muchas sorpresas. Síganos en Diario de Confianza.
Síganos en Diario de
Ahí
Confianza.
Ahí vamos a estar. No nos vamos a ningún lado.
Benditas redes, diríamos.
Benditas redes sociales.
Hay que irse para volver.
Así es, mi querido. Aquí está tatuado en mi brazo.
Hay que irse para poder volver. Muchas gracias por todo, Cayo.
Amigo.
Gracias, Cayo.
De verdad, gracias. Y gracias a todos los que todas las noches prendieron la radio, los que iban a la chamba, venían de la chamba, iban a trabajar, a la escuela, venían, estaban en su casa viendo la transmisión. Sin ustedes no hubiéramos logrado estar ni un mes aquí. Entonces, de verdad les agradecemos mucho, y sin duda vamos a seguir, diría el presidente, en las benditas redes sociales. Dicen por ahí que hay que irse para poder volver. Nosotros nos vamos, no duden que vamos a estar de vuelta. Y bueno, ¿con qué otra cosa podría terminar? Que recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Adiós.